Por favor, querido, qué programazo tendremos hoy, porque hoy tendremos aquí al especialista en redes sociales. Lo que todo el mundo quiere saber del gran, del misterioso, del único, del inimitable, el gurú de las redes sociales, Israel Gómez.
Yeah. Bueno, mira, Nando.
Papito.
Gracias. ¿Ah? Gurú ni en mi casa, pero.
Bueno, bueno, pero así te dice la gente.
Lo recibo con cariño igual.
Así te dice la gente. ¿A qué creí vos que se debe que te digan el gurú de la red? Además de todos los incendios que habéis apagado.
Ajá. Eso sí. No tengo ni idea, pero yo creo que eso de gurú a mí me da miedo que lo digan. Creo que hay tanta gente vendiendo humo por ahí.
Es verdad. Cosas. Pero hermano, vos no vendés humo.
Bueno, eso es.
Vos vendéis soluciones y tangibles, públicas y notorias.
Así es. ¿Ah? Bueno, a veces
eso está ahí.
La mejor publicidad es tu trabajo.
Exactamente. ¿No? A veces no es bla, 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 no, es mira y ya, mira, tocarlo, sentirlo y ya.
Claro, así es.
Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Miami? ¿Cuándo llegaste a Miami? ¿Cómo es esto?
Llegué hace dos días. Hace dos días que, bueno, no había podido venir por el tema de la pandemia.
Claro.
Y hasta que pude llegar, ya me estaba volviendo loco, necesitaba ver a mis hijas. Yo tenía 8 meses sin verlas. Y bueno, Miami siempre me trata bien.
Siempre te trata lindo, ¿no? Ajá, y contame de ese abrazo con tus niñas.
No, imagínate, le llegué por sorpresa. Yo sabía lo que es un papá, ¿no? Como conoce a sus hijas. Yo sabía cómo iba a reaccionar cada una. Y fue así. De Gail sabía que se iba a quedar en shock y después me iba a abrazar. Y de Sofía sabía que iba a ser una explosión de emociones, porque Sofía y yo tenemos una relación prácticamente de amigos.
Claro.
Sin dejar de ser su papá, pero tenemos una confianza tremenda. Entonces... sabía que les había afectado mucho esta distancia y bueno, yo creo que esto traté de tomármelo con soda, porque sabía que no me estaba pasando nada más a mí, sino todo el mundo. Hay muchas familias que están viviendo
esto. Sí, porque a pesar de que no vivís con ellas, ya el hecho de saber que no te puedo ver porque hay una situación extrema o externa, complica más el extrañamiento, por decirlo
así. Y más esas dos edades, ¿no? Que uno tiene 3 y la otra ya es una adolescente, ya convirtiéndose en mujer. Entonces, cada una necesita a su papá en diferentes aspectos, ¿no?
Claro.
Pero ya estoy aquí, estoy súper
feliz. Bello, papi,
y entre amigos más todavía.
Exactamente, ¿no? A mí me echaron el brollo. Mira, Israel está aquí. ¿Qué? Llamámelo ya, porque la gente necesita verte.
Si no me llamabas tú, te llamaba yo.
Si eres bobo, no me sonrojes, Israel.
Bueno, yo quería estar aquí.
Hey, yo tuve la oportunidad de compartir con Israel una vez en Bogotá, hace como un par de años.
Un fantástico, que no paré de reírme.
Sí, sí.
Aparte, te voy a decir algo. Hiciste un chiste que cambió mi vida.
¿Por qué?
¿No? El bebé te extraña. Ya no me lo pueden explicar. Gracias a ti, te debo eso, hermano.
Claro, ese es cuando la mujer de uno comienza a llamarlo a uno y uno no le atiende. Entonces después te empiezan a llamar por videollamada. Cuando su mujer lo llame por videollamada, eso no es de Dios,
que a uno
lo llame por videollamada. Entonces ya por último, como uno no contesta, te sueltan, el bebé te extraña.
No, ya esa no me la pueden aplicar.
Hija, pero si el bebé tiene 2 meses y medio.
Exacto.
Es imposible, él no sabe qué es extrañar.
Dije,
respira de verga el niño.
Esto no es un chiste, esto es un legado de vida. Esto es épico.
Papi, la esencia de la vida misma.
No, de verdad yo me quedé impresionado con tu show, porque no sé cómo lo lograste, pero a través de ese aparataje audiovisual, mantener la sincronización y el show. Nosotros los que hacemos eventos sabemos lo difícil que es mantener un público todo el tiempo high. Y de verdad, yo la pasé buenísimo.
No, papi, yo te tenía ahí en primera fila con tu pareja y rejodieron bastante y la pasamos. Esa fue la última vez que nos vimos.
Eso
fue hace 2 años o 3 años. Yo creo que dos años. Fíjate, Israel, viste que este programa comenzamos hablando de billetes.
Así
¿verdad?
Es. No, y, yo vi que y te vos... va súper bien.
No, papi, pero es que en el imperio aquí todos los fían, ¿me entendéis? Y yo digo, el lema mío es... fiado hasta el manicomio con locos y todo.
Es verdad, pasa nada,
¿me entiendes? Pero en el caso tuyo, papi, vos sos un tipo fashion. Vos te vestís caro, sabroso. Tenéis motos, tenéis casa. O sea, tú agarrás y te montás una foto en un avión y decís París. Y de repente decís Buenos Aires. O sea, tenés una vida cara, ¿me entendéis? Entonces, la pregunta es de una vez, porque la pregunta es sencilla. Israel Gómez, ¿vos sois millonario?
Mira, yo he tenido un montón de negocios en mi vida y he fracasado en un montón de cosas que he tratado de hacer. El que te diga lo contrario, tú me seguramente has fracasado.
Claro, papi, claro, como todo.
Pero en las que he tenido éxito, me permiten vivir como quiero vivir.
No, pero venía acá. David, déjame echarse aquí que me están llamando, comienzan los jóvenes. ¿Tenés ahí raíz? Sí, aquí lo tengo. Fíjate algo. No, la pregunta fue si sois millonario. O sea, tenéis millones. O habéis en algún negocio de esos, no los fracasados, sino los de éxito, habéis alcanzado millones.
Mira, el tema es que yo tengo dos agencias. Tengo Ajá. una que es de marketing y tengo una que es de manejo de crisis y todo lo que son campañas políticas. Tenemos campañas en Centroamérica, en Argentina. Mira, realmente no lo sabría contabilizar de esa manera, pero te digo que
más que no estás tranquilo.
Más no me da pena decirlo, pues.
¿Tenéis tus cobres?
Bueno, lo suficiente para vivir como tú. No tanto, pero ahí voy.
Pero fíjate
algo. Yo pensaba que yo vivía bien, pero...
Fíjate algo. No, papi, aquí en Miami todo es un espejismo, vos lo sabés.
No, ningún espejismo. Yo acabo de ir al baño y volteé y tenía una foto tuya. Fue medio perturbador, pero... ¿Sabes lo que es ir al baño?
Papi, mira acá. Eso no es una foto mía. Eso fue un cuadro que me hicieron.
O sea, yo entré al baño y volteé y me estaba viendo Nando. O sea, perturbador esta vaina.
Por cierto, está cargado.
Qué locura esta vaina.
No, papi, fíjate. Aquí es muy... Aquí es fácil porque aquí todos lo fían. Aquí si no trabajas para pagar el mes, van y al otro mes te lo quitan y una grúa se lo lleva sin contemplación. Aquí no es que verga, mira, ya dame chance. No, aquí se lo llevaron y ya.
No, tú sabes que dicen que los hombres siempre tienen tres sueldos, ¿no?
¿Cómo así?
El que le dicen a la esposa, el que le dicen a los amigos y el que ganan de verdad.
Ese es tu caso. Ese es tu caso,
el
pijín.
El tuyo.
Papi, porque fíjate algo, ¿no? Mucha gente se pregunta y se está preguntando a todo el mundo en su casa. Sí, o sea... ¿De qué vive Israel? O sea, ¿qué es lo que te genera ingreso fuerte, bueno, para tener el estilo de vida que vos tenéis?
Bueno, como tú sabes que yo comencé, mi background viene de la industria farmacéutica. Yo, digamos, trabajé 10 años siendo director de marketing operativo internacional. Manejaba 11 países para América Latina en la industria farmacéutica.
Normal, tu vida escarchada. Pues.
No, digamos que fue lo que me formé y lo que aprendí, la profesión que aprendí. Y luego, bueno, monté mi agencia. Y después me di cuenta que si yo estaba haciendo y lograba tener campañas exitosas que hacía que otras marcas generaran dinero, yo quería hacerlo para mí.
Claro.
Entonces, ¿de qué manera? A lo mejor no tenía ideas y entonces me he dedicado a comprar ideas. Tengo varios proyectos con personas muy potenciales que le veo una potencialidad tremenda de hacer unidades de negocio. Y lo que hago es tomarle y comprar parte de ese. Así conocí a Liari.
Sí.
Comprándole parte de su idea y bueno, la cosa se... avanzó.
Y cuando avanzan, los cobres vienen para atrás como un boomerang, ¿no?
Bueno, y lo otro que hago...
Y estos van para tu cuenta, déjame decirte.
Lo otro que hago es tener mi agencia de manejo de crisis, que realmente es lo que más me apasiona, el manejo de crisis.
O sea, permíteme entender y para que todo el mundo entienda en sus casas. Cuando alguien tiene un problema en redes sociales, te buscan y te pagan para que vos se lo
soluciones. No solo en redes sociales. Cuando hay crisis de reputación de marca, crisis de marca personal, campañas difamatorias. No sabes, por ejemplo, ahorita hay muchísima gente que te crea una campaña y ensucia tu nombre en Google, correcto, por ejemplo. Y Google es el compliance ahorita en el mundo. Sí. O sea, ahorita vas a abrir una cuenta en cualquier parte del mundo y en vez de pedirte una referencia, ponen tu nombre en Google.
Ya,
si sale algo ahí, muchos... De bancos, por ejemplo, dicen, yo no quiero saber si eso es verdad o mentira. No puedes abrir una cuenta acá.
Pero ahora vení acá. Que manejéis, o sea, que manejéis problemas, eso crea estreses, ideas. O sea, eso es un trabajón.
Sí, sí, sí.
Y total. Eso cuesta cobre.
Total, porque... Pero es lo que más me apasiona, ¿sabes?
¿Cómo lo manejáis? ¿Cómo lo manejáis? ¿Por proyecto o depende del paciente, como decimos nosotros en el argot zuliano? Es decir, ¿cómo cuánto puede costar que defendas a alguien en una campaña de descrédito, pues?
Bueno, depende del caso.
Pero solta un coñazo, bueno, como decimos los maracuchos. Tira alguito ahí, tira un aproximado.
Hemos tenido campañas o casos. Que pueden costar más de $100,000.
Más de $100,000.
Sí, que es un caso específicamente.
Que trabajáis con todo tu equipo. O sea, soy como una especie... de abogado, pero de la nueva era. Un abogado millennium,
es que,
podemos decir.
Es que las redes sociales cambiaron todo para
totalmente,
siempre.
Totalmente,
la manera de comunicarnos, de relacionarnos, de pelearnos.
Total.
Es decir, todo cambió, ¿no? Pero realmente es lo que más me apasiona porque además son productos únicos. Cuando
correcto.
Puedes resolver una crisis de gran envergadura... realmente nadie puede decir que no fue por ti.
Correcto.
Y eso es lo que me gusta. Eso
correcto.
Es lo que me gusta.
Porque
que
es público
trabajo...
y notorio.
Exacto. Y tu trabajo se ve reflejado.
Y déjame decirte entonces que sois pionero en estos nuevos procesos de comunicación global.
Bueno, y tengo un equipo maravilloso que creo que eso es lo que más... Es mi mayor activo, ¿no? Yo siempre digo que mi agencia
¿Cuántas personas tienes en tu equipo?
Mira, te voy a contar algo bien, bien particular. Cuando trabajaba solo en la parte de marketing, mi empresa éramos 117. Éramos 117 personas. Y cuando me fui enfocando al área de crisis y manejo de comunicaciones de marcas personales, políticos y todo lo demás, nos dimos cuenta que necesitaba un equipo más pequeño, pero muy especializado.
Claro.
Entonces, en esa agencia somos 17. Entonces, pero es mucho más rentable que cualquier otra
Totalmente.
Cosa, ¿no?
Entonces, sacando cuentas yo aquí, vos sabes, echando números, si por un caso ponéis un caso normal, que tenéis muchos casos, te quedan 100 mil, ponéis que le deis 1,000 a cada uno, son 17 mil, te van quedando como unos 60 mil por caso.
No,
o sea,
no,
si
no
soy
es
millonario.
Eso no es
si
así.
Si soy millonario,
no
Israel. Ve cómo no te ríes, picarón.
¿Cuánto costaba un caso? ¿No cuánto se gasta en un caso?
Ah, bueno, esa es otra cosa, porque hay que hacer sus inversiones.
Claro. Nosotros tenemos más de 5 años invirtiendo en tecnología. Por ejemplo, hace poco compramos un software que se llama Maltego, compramos unas licencias, además de todas unas, digamos, unos anexos que nos sirven para hacer minería de datos. Y creemos que particularmente somos la única agencia de manejo de crisis que tiene este tipo de tecnología. Que lo
Qué
que hace
loco.
Es buscar información tuya que está colgada en las redes de todo tipo que no sabes que existe.
Correcto.
Y que nosotros podemos hacer. Es como si armaras un caso policial y lo vas armando y lo vas construyendo todo lo que tienes ahí.
Y tenés los laboratorios así con fotos
total,
y
tal.
Como si fuera la película.
Sí, mi oficina.
Dios de la vida.
Mi oficina es fabulosa porque entras y de verdad sientes ese mood, ¿no? Por ejemplo, desde descubrir cuentas anónimas que hacen campañas difamatorias a de repente sacar información de ruta de información de cómo circula o de datos de personas, empresas. Y pues hemos localizado cosas que a lo mejor la gente pensó que siempre iba a estar en el anonimato y al final...
Claro, fíjate, pero comenzaste en esto del marketing y la comunicación cambiándote a vos primero. Y te lo comentaba hace rato porque... El Israel de antes, papi, vos eras un gerente de banco, ¿no? O sea, te vestías camisa celeste y pantalón gris por dentro y pliza. Y hoy día, mi rey, vos soy David Guetta, o sea, sos un tipo fashion como se viste.
No.
Y tomáis las fotos increíbles en las motos con los sombreros así. Hasta sabéis posar como modelo y ver qué tal. Y eso no era lo que eras antes.
No, eso fue gracias al fotógrafo. Me cuesta
no,
mucho.
No, papi, pero en una sesión de fotos que yo las he hecho, vos podés, el fotógrafo te puede decir misa, pero si vos no ponéis... Tu pose, no, nada va a pasar.
No, pero te voy a contar parte de esa transformación, ¿no?
O sea, lo que quiero que me conté es, ¿a partir de qué momento dijiste, si yo hago que la gente compre cosas, yo voy a hacer que la gente compre mi marca, tengo que hacer un cambio? A eso me refiero.
Sí, digamos que fue mitad y mitad. Primero que, bueno, me caso con Kerly. Y Kerly para mí fue muy importante en ese proceso de transición porque primero me estimuló mucho.
Claro.
A que vamos a inscribirte en el gimnasio, haz esto. Cosas que a lo mejor yo de tanto estudiar y tanto estar metido en mi tema de marketing no le prestaba tanta atención, ¿no? Segundo, que en ese momento tenía toda Venezuela mirándome y haciéndome bullying.
Claro.
Porque nadie entendía cómo
claro.
una mujer como Kerly estaba con un tipo como
claro,
yo.
Porque ella era una mujer fashion.
Y yo tampoco lo entendía, ni lo entiendo todavía, pero... Pero bueno.
Bueno, papi, pero es que vos sois hábil, vos sois ahí, no, esa inteligencia, no te creas no. que eso no es huevo nada.
Y mira lo que hice. Entonces dije, bueno, si tengo a toda Venezuela mirándome, voy a hablar de lo que sé. Porque si hay algo que ha quedado demostrado es que no porque estés con un famoso te conviertes en famoso.
Correctamente.
Entonces dije, yo voy a hablar de lo que sé, de marketing al estilo que lo hago. Que es
Correct.
De manera transgresor, disruptivo, irreverente. Y ese concepto caló muy bien. La gente lo compró y empezó a seguirme y empezó
Papi,
a crear...
Papi, creaste un concepto, creaste un estilo propio y un personaje que no tenía más nadie.
Así es. Y luego de eso, yo fui leal cuando me fui de mi trabajo anterior... que me fui sencillamente porque quería cambios, no porque me iba buenísimo en ese
claro.
trabajo, es porque yo quería tres cosas, ¿no? Primero, quería levantarme a la hora que me diera la gana.
¡Ay, qué sabroso es esa
sí.
verga!
Segundo, vestirme como me diera la gana.
Claro.
Y tercero, que mis hijos sepan lo que hizo su papá, pero que lo leyeran en Google, no que nadie se lo contara.
Claro.
Por eso utilizo siempre la palabra trascender.
Claro.
Y mi libro, el que está pronto por salir, habla de cómo trascender y qué es el concepto de trascender para mí y cómo lo materialicé. Entonces, en función de eso, es por eso que a lo mejor cambié muchísimo mi manera de vestir y mi manera de
cambiaste muchísimo, no, cambiaste todo.
Sí, cambié todo.
Cambiaste todo, eras un tipo clásico, ahora sos un tipo fashion.
Sí, inclusive mantengo cosas que no se pueden cambiar. Soy hasta introvertido, lo sabes. O sea, a veces la gente piensa que se va a encontrar el mismo... No me gusta llamarlo personaje, me gusta llamarlo arquetipo.
Claro.
¿No? Porque la gente compra arquetipos de las redes y soy casi
sí, pero
que
pero créeme que no todo el mundo sabe que es un arquetipo. Personaje... lo van a digerir mejor.
Sí, exacto. Entonces es como que... Lo que pasa es que el personaje es fingido, ¿no? El arquetipo
claro.
pareciera que es un conjunto de características que... que no soy fingido en las redes, solo que en las redes comunico de una manera.
Correcto.
Y en mi vida personal, con mis amigos, correcto, con mi familia, con la gente que quiero, soy otra persona. Inclusive, como te decía, soy hasta introvertido.
Claro, claro, es que incluso vos te tomas una foto en el Instagram y la foto es así. O sea, esto tiene, acuérdate que hay simbologías, ¿no?
Así es.
Vos te tomas esta foto como que, ¿qué? O sea, aquí estoy yo imponente, o sea, me imagino que es el mismo personaje.
Creo que
o sea, no es lo mismo, no es lo mismo tomarse una foto así, así, que así. O sea, la gente te percibe de una manera como lo habéis demostrado, pues ya va. Cuidado, te metes conmigo o te metes con uno de los míos o haces algo malo porque aquí está,
no,
aquí está el coño.
Yo siento que a veces también la fama que cuando no es de carrera, porque, por ejemplo, hay artistas que son famosos de carrera, ¿no?
Correcto. O sea,
que tienen 25 años, 20, 10, 15, 5, trabajando, haciendo una carrera. Nosotros, Nando, somos hijos de las redes.
Correctamente.
Y los hijos de las redes, sí, la fama te atropella. Un día me acosté, nadie me conocía y de repente al otro día toda Venezuela sabía quién era. Y la gente me sigue, llené de conferencias. 120 mil personas entraron a mi conferencia. O sea,
¿en eso, cuánto tiempo?
En 2 años y medio. Wow. Son cosas que tú dices...
¿Cómo se llama la conferencia?
Tuvo varias, ¿no? Estuvo Follow Me, El Laboratorio y la última que se llama E-Links. Y ahora, cuando todo esto mejore, tengo pensado hacer otra espectacular, ¿no?
Yo no tengo la oportunidad de ir para una porque estos 3 años también he girado mucho. Y de hecho, cuando coincidimos en Colombia, creo que estabas... No sé si estabas haciendo una conferencia en esa oportunidad.
¿Tú sabes que
sí quiero ir a una.
Hay algo entre la gente del medio, ¿no? Que la gente del medio no le gusta ir a los eventos de los otros.
A mí sí. O sea, a vos te encanta, a mí me gusta ver y apoyar y aplaudir y estar ahí.
Al tuyo, sí. A mí también. Siempre voy a todos los, cada vez que tengo un colega, un compañero que hace algo, inclusive sin que nos conozcamos personalmente, voy, ¿no?
A mí también me gusta.
Y cerrando el tema, lo que te quiero decir es que muchas veces el ego puede ser un monstruo, ¿no?
Sí.
Que te transforma en un monstruo. Y yo creo que eso es parte también de todo este tema, de cómo manejarlo, de cómo asimilar todo eso que te atropella tan rápido, ¿no?
Claro.
Hablaba en estos días con un nuevo comediante, con Jimmy Show, el que dice qué es esto. Entonces yo le explicaba cuál iba a ser el proceso que iba a pasar, porque muchas veces no te das cuenta y te llega una fama loca y no sabes cómo administrarla.
Claro.
Ni nada, ¿no?
Entonces vos estás también para asesorar a los nuevos hijos de las redes sociales.
Eso lo hago muchas veces
con los panas.
Porque creo que a mí me hubiese gustado que en todo este proceso, cuando yo comencé, alguien me hubiese tendido la mano y me explicara,
claro,
¿no?
Entonces, eso no pasó.
Eso no pasó
porque nosotros, y digo nosotros porque nosotros nos formamos sobre la marcha, porque es algo
sobre
totalmente nuevo.
Exacto.
¿No? Entonces, ahora fíjate, toda la gente que te está viendo, ¿qué consejo puede dar? O sea, yo sé que esto cuesta cobre, así que anoten ahí. Dámele 2 consejitos a alguien que de repente... Lo ensucian o lo embasuran en un problemita de redes sociales. ¿Qué puedo decirle para que lo hagan fácil? Como que esto lo tienen en su casa, pueden hacerlo ustedes.
Bueno, lo primero,
esta es tu cámara.
Estamos hablando de una crisis.
De una crisis.
Bueno,
yo sé que esto cuesta cobre, pero vamos a regalarle 2 consejitos a la gente ahí gratis.
Te lo voy a contestar con un caso que lo van a entender completo.
Okay.
¿No? Lo primero que hacemos o que hacen los seres humanos cuando tienen una crisis, y sobre todo los latinos, es no hacer nada. Y el silencio también comunica, ¿no? Entonces muchas veces uno dice, mejor me quedo calladito y calladito me veo más bonito y voy a esperar que esto pase. Y resulta que cuando tú no construyes tu verdad o no construyes tu reputación, otro la construye por ti.
Okay.
Y casi siempre es en negativo.
Okay.
Nos pasó una vez con unos chefs colombianos, con los hermanos Rausch, que son unas celebridades en Colombia,
okay,
que hicieron un Facebook Live y no supo hacer un patacón, ¿no? Que de hecho es muy gracioso porque... La estrategia...
¡Eso no es fácil! No, que te lo decimos nosotros los maracuchos.
Mira lo que pasó. Él no pudo hacer el patacón para miles de personas en vivo.
Ajá.
Y comenzó una... ¿Cómo es posible que uno de los mejores chefs de Colombia
no sepa hacer un patacón?
Porque aparte quedó evidenciado que no, claro, lo sabía hacer. Y ellos no hicieron nada y comenzó la crisis en redes sociales. Entonces, bueno, nosotros hicimos una estrategia. Le dijimos, vamos a hacer algo. Vayan a un lugar donde sea oriundo el patacón. Y que una señora, la abuela, le enseñe a hacer un patacón al chef.
Correct.
Bajo la premisa, ni los mejores chefs del mundo podrán con la receta de la abuela. Era una estrategia. El tema es que yo entré en conflicto ahí porque cuando hablamos con ellos me dicen, sí, vamos a Cartagena. Y yo, no, ¿qué Cartagena? El patacón es maracucho.
No. Yo mío, no sabemos quién es Maracaibo, hombre.
Y yo, no. Y ellos, no, es de aquí, es de Cartagena. No. Y yo, no, esa vaina es de Maracaibo.
Entonces, bien dicho, Israel, ya lo dijo, el patacón es de Maracaibo.
Entré en un debate moral ahí porque yo le decía, no, yo no voy a agarrar este caso, le decía a mi socio. Y me dijo, pero es que ya depositaron. Yo le dije, bueno, hoy por ti, mira, vamos a ayudar. Y eso fue lo que hizo. Uno de los chefs se fue a Cartagena y una señora que ganó un concurso de patacones le enseñó y digamos, volteamos esa.
Claro, pero ahí utilizaste una estrategia porque hubo, digamos, una equivocación, un error.
Por eso es que las crisis se manejan bajo dos premisas: desventaja real percibida o falta de información. Ajá. Muchas veces tienes una crisis porque la gente cree una opinión o cree una información sobre ti.
O otra persona genera una matriz de opinión negativa sobre uno.
Exacto. Y la desventaja real percibida es que muchas veces la gente tiene una crisis porque tienes una desventaja que no puedes ocultar. Pero la gente se enfoca en la noticia allí. Entonces, bueno, la estrategia es minimizar esa desventaja y aumentar cuáles son tus beneficios.
O sea, que voy a decir que siempre hay que atacar. Nunca se debe uno de quedar callado.
Es que a veces te puedes quedar callado siempre que sea parte de la estrategia.
Correcto.
Pero no que siempre sea la estrategia.
Ok. Ah, ¿anotaron? Bueno, ustedes pueden echar para atrás el café y volver la explicación. ¿Ah? Papi, muy bien, muy bien. Ahora fíjate una cosa. Ahora desde el momento que te empataste con Kerly, ¿no? Obviamente las mujeres también voltearon a mirar si era que no te miraban antes, porque antes de repente eras como más clásico.
Nadie me veía.
Nadie te veía, bueno. No. Hay que hacer esa investigación, porque si te lograste levantar una mujer como ella, después pues eso despierta un morbo en las mujeres. O sea, ¿qué tiene este coño que ella está tan buena y está con él? ¿No? Estará cargado. Tendrá ahí un lagarto guancho. O sea, empieza la gente a imaginarse cosas. Empieza la gente a imaginar. Y se te ha visto, papi, siempre anda ahí. Bueno, tu pareja es bellísima, ¿no? Ahora bien, ¿cómo soy vos en el amor? ¿No?
O sea, desastre.
Sos un desastre.
Espero que ya no. Pero
me encantó esa palabra porque la gente va a decir, no, ahora diga que sepa mucho de amor con todos los divorcios que tiene encima.
Por el contrario, como tengo tanto camino,
ahora
tanto
sabéis divorcio, más.
Tengo la experiencia. Pues, o sea.
Por ejemplo, ¿qué no cometerías, de qué error no cometerías?
Creo que el ego. El ego es un monstruo que te... Que como tú lo decías, de repente nadie te conocía o nadie te miraba y de repente todo el mundo te ve.
Correcto.
Todo el mundo... Entonces,
¿te afectó el ego en algo?
Total. Y cuando eso no lo sabes dominar ese monstruo, te hace tomar decisiones emocionales. Y hay un amigo me dijo una vez una frase que me encantó mucho. Sacrificar los placeres banales del momento por la estabilidad del futuro. Porque los placeres banales son divinos, son perfectos.
Increíble. O sea, tener... Pero casi siempre son de momentos.
Son de momentos.
Entonces, de momentos inolvidables.
Oh. Claro, salir con muchas personas, tener amigos, la rumba, el alcohol, todo este tema. Son placeres banales de momento que son divinos. No podemos decir lo contrario. Pero tal vez afectan tu estabilidad de futuro.
Claro.
Entonces es como mantener ese balance, saber cuándo decir que no. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Saber decir que no.
Pero, ¿sos un tipo mujeriego?
Yo creo que lo fui. Lo fui y obviamente cada vez que se te ponen situaciones en la vida y vas madurando y vas creciendo y va avanzando tu edad, te vas dando cuenta de que a veces eso es una etapa que todo el mundo tiene que quemar, pienso yo, ¿no? Y yo no la había quemado.
Me gusta lo de pienso yo.
Es que te voy a explicar. Mi primer matrimonio
duré... No habías quemado.
Mi primer matrimonio duré 16 años con la mamá de Sofía.
¿A qué edad te casaste?
Me casé... No me acuerdo.
¿20 años?
No, después. Después me casé a los 26. Pero ya teníamos...
Un poco de novio, años, pues de novio.
Ya teníamos 7 años de novio.
Sí, y no había quemado etapas, tigre. Entonces vos necesitabas ahí fuego, cosas, fosforito, ¿me entendés? Sí necesitabas quemar etapas.
Sí.
Pero ahora bien, en ese entonces eras un tipo clásico, ¿no? Ahora sos un tipo fashion. ¿Qué ha cambiado del Israel clásico al fashion en el amor? ¿O te seguís manteniendo o habéis cambiado? Si antes eras un tipo de repente... que por tu misma manera de ser y tu misma manera de vestir y apariencia, ejemplo, si antes hacías el misionero, ahora no. Ahora lo haces en la calle porque ahora soy rockstar y fashion y rebelde.
Yo creo que no, los hombres pasamos tres etapas, ¿no?
Ajá.
La primera es pasional, ¿no? Correcto. Esas primeras relaciones que no te importa si inclusive si estás bien económicamente o no, es tu primera novia, noviecita, y sientes ese fuego, esa emoción.
Mariposeo, sí, sí.
Después es sexual, ¿no? Después son las personas que realmente te conecten y te hagan sentir vivo y todo lo demás. Y después llega una etapa que creo que es en la que yo estoy, que el amor es paz. Y la paz que combina todo eso, ¿no? Una relación tiene que ver con tres pilares, ¿no? Primero la comunicación, el sexo y los proyectos que tengan en común. Tú tienes tus proyectos, tu pareja tiene tu proyecto, ¿y cuáles son esos proyectos en común que pueden ser económicos, familia, hijos, cualquier cosa?
Si no, o sea que ahorita te sentís en paz.
Me siento en
con
paz.
Con tu pareja, en todos los ámbitos.
Más que en todos los ámbitos es cuidar esos tres pilares, ¿no? Que exista comunicación, sexo y proyectos en común.
Cuando tú, por ejemplo, ok, hablemos de esos tres aspectos. Comunicación, tenéis mucha comunicación con ella.
Es que trato de tener comunicación con todo, porque creo que esa es la base, ¿no? Muchas veces el físico es lo primero que te atrae.
Claro, ¿verdad? Lo primero. El que me diga a mí que no, yo lo primero que le vi fue los sentimientos. ¡Mentira! No.
Total.
¿Qué es lo primero que ves vos?
En la mujer.
Sí.
Bueno, me gustan, por lo general tengo una debilidad por las mujeres bellas, ¿no? Entonces le veo la cara.
Que sea... No, qué debilidad tan arrecha tenés, ¿no? Yo te felicito. Tenés una debilidad arrechísima.
Es verdad.
Ajá, entonces la comunicación.
La comunicación. Eso de que te pasa con los amigos también. O sea, tus mejores amigos son los que te puedes sentar y te puede amanecer y no están haciendo, sino hablando.
Correcto. Sin necesidad, exactamente.
Sin necesidad de.
Eso te pasa con tu pareja.
Eso me pasa en todos los aspectos de mi vida ahorita. Por eso es que te digo que busqué esos pilares en cada una de las cosas que hago, ¿no? Tener paz, tener tranquilidad. En mi trabajo no solo la comunicación, sino sentir que amo, dedicarme a lo que hago y más amo, ¿no? ¿Y cómo lo descubro? Fácil. Es, ¿por qué pagarías por hacer? ¿Por qué pagarías tú por hacer? ¿Qué pagarías? ¿Qué te gusta tanto que pagarías por hacerlo? Te pongo un ejemplo. Yo amo hacer campañas de marketing. Lo adoro. Pero si no me pagan, no la hago.
Correcto.
Pero dar conferencias me gusta tanto que si me invitan y yo tuviese que pagar por ir a dar una conferencia, yo pagaría.
Claro. Estoy de acuerdo con vos. Yo pagaría porque la gente me viera haciendo un show de comedia.
Entonces,
afortunadamente me pagan a mí, pero yo pagaría, exacto, porque el aplauso de la gente
no tiene nombre.
No tiene precio. O sea, el cariño ahí, esa energía es mágica.
Entonces es tu verdadera pasión.
Correcto.
Y lo haces en función de tu talento. ¿Y cómo descubres tu talento? Talento es lo que se te hace fácil. ¿Qué se te hace fácil? A ti te hace, correcto, falta hacer humor.
Correcto.
Ese es tu talento. El mío siento que es comunicar. Por eso doy conferencias, por eso hago que las marcas se comuniquen, por eso gestiono crisis, por eso hago campañas políticas, porque es comunicar.
Pero ¿qué arrechono que yo te tengo aquí al lado? ¿Cómo te percibe la gente? ¿O cómo te perciben en las redes sociales? Señoras y señores, a él lo percibe uno como un tipo rudo, que mira así, que todo el tiempo está... Y yo que ahorita lo tengo al lado, estás hablando de que ahorita encontraste una paz. Loco, ¿qué diferencia, ¿no? Cuando uno te percibe o conoce a la persona que está detrás de las redes o cuando uno a la que uno está acostumbrado a ver en el día a día?
Bueno, es que siempre las redes te venden algo que a lo mejor es lo que tú quieres vender, ¿no?
Claro, pero...
Cosa que no está mal, porque yo no veo que la gente lo critique y dice, no, yo quiero que publiques tus desgracias, ¿no?
Por lo menos, Ira, vos que sabéis de redes sociales, mi caso yo creo que es atípico, porque yo soy en las redes sociales tal cual como soy en mi vida. Tal cual, o sea, yo no tengo postura, pues. Yo soy ese coño así alegre, dicharachero, jocoso, bien maracucho, que soy en así en mi vida, así soy en las redes.
Bueno, eso lo que garantiza es que posiblemente puedas tener más permanencia en el tiempo, porque el que te ama y es tu seguidor y te sigue, no encuentra nada fingido, porque realmente eres así.
Claro.
Pero, en mi caso es un tema de percepción. Mucha, claro, gente por totalmente. Mi trabajo, por mi estilo, por lo que hago defendiendo a la mujer, la gente a lo mejor ve... Una persona que es dura, el malvado, el villano. De hecho,
correcto,
pasa que a veces me conoce la gente y se decepciona, ¿no? Me dice como que, yo pensé que iba a encontrarme el villano de las redes.
Claro, papi, lo que pasa.
Está penoso, ¿no?
Lo que pasa es que los escritos que vos tiráis, sacas un problema y decís, esta noche vas a soñar conmigo. Soy tu peor pesadilla. Verga, papi, eso cualquiera que lo lea, que se lo... O sea, que te le tiren a uno un directo, mira, vergación, ¿quién es este? Porque este me amenazó así.
Es que tú sabes que ese es el digamos, lo que más asusta al maltratador, ¿no? El maltratador a veces le tiene más miedo al escarnio público,
claro,
que a la misma cárcel.
Qué arrecho, ¿no?
Sí, sí, es total. Eso es una de las cosas que he visto y que me ha sorprendido más, ¿no? Y como que ya tengo como el perfil del maltratador, siempre se excusa, siempre va.
Pero ¿qué te impulsó a vos, o qué acto en específico te impulsó a vos a decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a buscar a estos perros que maltratan y le hacen daño a las mujeres y a los niños.
¿Qué te impulsó? Un caso en particular que a mí me marcó, que lo he contado un par de veces, hoy te lo cuento a ti. Una joven de 20 años que estaba casado con un señor de 48, 49 años, y él le descubrió a la niña unos mensajes con un chamo de su edad, y él la amarró y durante una semana le dijo: yo te voy a enseñar qué ser una perra, y le dio perrarina durante una semana.
Por favor, querido. O sea,
yo cuando vi que eso pasó, yo dije, no, yo quiero ser la voz del que no tiene voz.
¿Cómo llegó eso a tu persona?
Me lo enviaron por DM, como me llegó casi.
O sea, ¿eso te dio tanta arrechera y rabia que dijiste, voy a intervenir?
No, dije yo tengo que usar mis redes para algo más que...
Porque
que
vos no, o sea, dinero, vos, o sea, es una decisión también difícil de tomar.
Total, es muy difícil. La gente me pregunta, ¿y no te da miedo? Yo le digo, claro que me da miedo. Sería ilógico o poco real decirte que no me da miedo y exponer gente y ganarte ese montón de enemigos que sé que me gano. Pero más miedo me da acostarme a dormir sabiendo que pude haber ayudado a una mujer o a un niño que es abusado sexualmente o una mujer que está siendo maltratada y no hacer nada. Eso me da más miedo. Porque como dice Diego Rosarín, mi gran amigo, el mexicano filósofo, dice: no llegues con vergüenza al futuro.
¡Joda! ¡Por favor! ¿Escucharon esas lindas palabras del gran Irra? ¿Ah?
Papi, bueno, son de Diego, pero tomo con...
Pero
con
ya va, pasión. No me refiero a las palabras las últimas, me refiero a todo. A todo lo que acabas de explicar desde el momento que te pregunté el por qué tomaste la decisión de irte por ese camino de defender a gente que de repente pasa por situaciones horrorosas.
No tienes idea de la cantidad de casos que me llegan a diario. Claro, no todos los publico, no todos los puedo publicar porque... valido que el caso sea real, valido que existe una denuncia, porque yo lo que hago es ser vocero para que las autoridades tomen, digamos, el control de un caso que realmente...
Ahora, ese es otro punto también, que la gente se pregunte en su casa, ¿cómo hace Israel Gómez para exponer un caso? Ahí este maltratador, por ejemplo, los casos de Coro, que ya me da risa porque Coro ya... O sea, yo amo Coro porque mi mamá es de Falcón, ¿no? Los casos de Coro, ¿cómo hace Israel Gómez para llegar a dar con los malhechores o con los maleantes de manera tan rápida? Porque de una vez vos soltás el caso, amenazás al maltratador y al otro día o en horas, ya este coño está preso. O sea, ¿cómo lográis vos tener esa rapidez tan efectiva en las autoridades de Venezuela?
Antes de publicarlo, como te decía, valido que exista la agresión, que exista la víctima, que el agresor esté localizable, que sobre todo que exista la denuncia, ¿no? Porque si no hay denuncia, yo no puedo hacer nada, porque como te decía, yo lo que hago es ser vocero de la persona. Correcto. ¿No? Pero no soy ningún ente para hacer justicia, ¿no? Sencillamente lo hago como un canal de comunicación. Y que existan evidencias, fotos, el maltrato, todo esto, ¿no? Y después que lo publico, digamos que se convierte en de interés público. Digamos que he tenido una receptividad tremenda por las autoridades. Hace poco publiqué un caso que me contactó una diputada de la Asamblea Nacional, me contactó un alcalde de un municipio.
Con toda la intención de colaborar.
Gobernadores, o sea, todo el mundo cuando ve un caso de eso quiere colaborar y quiere vive la injusticia que está viviendo esa persona en carne propia, porque muchas veces no es igual que te digan, mira, hay un niño abusado, a que te muestren cómo quedó el niño.
Claro.
O cómo que
también. Claro,
es
un que tema te muestren el hecho, sí.
O una mujer maltratada que le tumbaron los dientes, no es igual ver la foto llena de sangre. Entonces eso como que sensibiliza a las personas y digamos actúa. Yo estoy súper feliz porque hay mucha gente que quiere trabajar en ese tema y se ve.
Papi, yo te felicito por eso que estás haciendo, porque eso no es una labor fácil, lo que acabas de decir, de tener, ganarte enemigos de gratis. Eso no es cualquier verguita, y más en nuestro país.
Así es.
Eso no es cualquier cosa, te cargáis fuerza, ¿viste? O sea, cargáis fuerza en decir, voy para adelante.
Bueno, yo creo que nadie que haya hecho algo trascendental de justicia no corrió peligro.
Correcto.
Yo creo que todos los que de alguna manera han hecho cosas interesantes para proteger al más débil, siempre se gana un montón de enemigos o siempre corre peligro, ¿no? Así que lo asumo con mucha responsabilidad.
Correcto. Y yo te felicito por eso. Ahora fíjate algo, mi querido Irra. Vos, ¿cómo soy vos en el amor? Sos un tipo entregado, sos un tipo que abarca todos los espacios, sos un tipo celoso, o sos un tipo más bien light.
Yo creo que he pasado todas las etapas, ¿no? He pasado todas las etapas, como te decía, con esta nueva, digamos, este nuevo entendimiento de lo que significa el amor para mí, qué es paz, entonces, y de estos tres pilares que te había dicho, trato de estar presente en cada uno de ellos, ¿no? Trato de estar ahí. Obviamente, cuando era más joven, tal vez era más eufórico, tal vez era más reactivo, también pasé relaciones celosas, sobre todo, ¿sabes qué? Que cuando te consigues una pareja que es celosa, te conviertes en celoso.
Sí.
A mí me convirtió en celoso Kerly.
¡No! ¿Sabes? Por favor,
¿sabes que
querido.
Kerly era tan celosa? Yo siempre cuento eso. Que Kerly una vez estaba... Kerly no hace dieta. Kerly es un estilo de vida. Es muy disciplinada en todo lo que hace. Creo que es lo que... Si algo aprendí yo de Kerly es su disciplina en el trabajo y en todo lo que ella hace, ¿no? Pero entonces, una vez, después de 2 años... quiso romper la dieta y me dijo, quiero comerme una pizza. Y yo no sabía dónde vendían pizza porque nunca íbamos a comer pizza. Y entonces huevona. Yo le dije, déjame preguntarle a Siri. Y entonces me dijo que quién era Siri. Que
¡no, marico, no te creo! ¡Por favor, sí, querido! Sí. Se puso celosa de Siri.
Y yo de la risa
loco,
no le podía...
Loco, celópata nivel Dios.
No, yo no le podía explicar quién era Siri. Entonces, bueno, hasta que le pude explicar que Siri
pero
era
acá,
el teléfono.
Pero ¿te han pegado cacho alguna vez?
Mira, no sé, si me lo han hecho...
O sea, Luis, vos no lo habías descubierto nunca.
No. Aparte, si me lo hubiesen montado, nunca lo voy a decir.
Exactamente. Te haces el... No soy como otro, porque sé que uno siempre es vocero de lo malo. Entonces, hay otras personas que le pegan cacho y lo que hacen es decirlo como para dejar mal a la mujer que pegó el cacho.
No. Yo creo que cualquier hombre que esté hablando de
ay, papi, te lo recontraí. Te lo recontraes porque el hombre se siente humillado, se siente frustrado, ¿me entendés?
Bueno, pero ahí es importante, cuando te montan cacho, también es culpa tuya.
Claro.
O sea, puede ser que sea principios de o la moral de la otra persona, pero casi siempre es llevas una corresponsabilidad claro. Allí.
Ajá, mi rey, agüita, cosita, está
no,
todo
no,
perfecto.
Perfecto, estoy como en mi casa.
Ahora, fíjate algo, hablemos de la parte sexual, que esa es una parte que quiere saber todo el mundo. ¿Sos un toro en la cama, sos un volcán en erupción o sos un tipo más bien clásico?
No sé, o sea, defíneme toro, defíneme volcán para saber cómo es la cosa.
Bueno, papi, un vendaval, un torbellino de pasiones, pues es un tipo que hace el amor con frecuencia todos los días. O sea, ¿cómo es Israel?
No, yo pienso que el sexo es un tema de química, de conexión, pero sobre todo también que no exista tabú, ¿no? Cuando hay entrega.
Bueno, querido, o sea, dos personas en una habitación pueden hacer lo que les dé la gana.
Total, y yo creo que cuando existe esa entrega y esa conexión es que realmente son esas relaciones que no puedes olvidar más nunca.
Bello, por ejemplo, ¿sois de los que hace el amor todos los días?
Bueno, he tenido épocas. Épocas, ¿no? A veces sí, a veces no.
Bueno, te han visto tus casos.
Sí, a veces
pero
sí.
Pero si es por vos fuera todos los días, lo intentáis.
Yo creo que es cuando fluya, cuando tienes esa conexión. Yo creo que nada. Tú sabes que en estos días hablaba con un psicólogo amigo, ¿no? Que tengo muchísimos amigos psicólogos, de los cuales me encanta hablar porque tienen una visión.
Pero vos también tenés tus coñacitos de psicólogo, o sea, te veo...
Por eso tengo tantos amigos...
Sí, tenés habilidad, soy un tipo inteligente.
No sé si es eso, pero sí siento mucho interés por el comportamiento humano, ¿no? Y él me decía que realmente las generaciones están cambiando.
Total.
Que los millennials, por ejemplo, son la generación del producto terminado.
Claro.
Entonces, a lo mejor mi generación, o tal vez la tuya, de repente necesitabas una conexión.
Claro.
Ahorita los jóvenes, hay que hacerlo porque toca.
Porque entonces, toca, porque es la vanguardia, porque es la moda, porque hay que hacerlo.
Producto terminado, es la generación del producto terminado. Entonces,
¿Vos tenés más de 40?
Yo tengo 44.
¿Y qué generación sentí que soy? 41.
Está bien. Te ves mejor. Te veo sabroso. Te ves mejor que yo.
Yo creo que nos vemos divinos los dos.
Sí.
Dejen. Estamos bien, papi. Porque antes, por lo menos, mi papá cuando tenía 41 años, a los 41 nunca fue para un gimnasio. Pues los papás de uno, no sé el tuyo, pero...
Otra generación.
Eran otra generación. Ya a los 40 se veían papás.
Exacto.
¿No? Uno, o sea, te pusiste una foto con tu hija, que pusiste un escrito ahí bien, bien bonito, o sea, que ya va, soy el papá, pero nos vestimos como más o menos acorde, entonces eso hace que uno se vea más joven y se rejuvenere y se oxigene, mentalmente.
Claro, yo creo que es una cuestión de actitud, ¿no? Yo creo que al final las cosas que te hacen sentir vivo. Por ejemplo, esa, que salir con mi hija y papá, ella fue la que claro. me dijo, papá, vamos a comprarnos este suéter igual.
Claro.
Creo que esas cosas realmente te hacen, te llenan de vida, ¿no?
Pero entonces, hoy día, bueno, fíjate, o sea, no sos un tipo voraz, como me dijo a mí mi gran amigo, no me acuerdo quién fue que me dijo en esa, Oscar, que en una época que fue voraz, o sea, no sos un tipo voraz sexualmente, sino más bien, ya hoy en día es la conexión, pues. Si se te da. No es que agarráis por la mano a la esposa y te vayan a acabar para el cuarto. No, no. Eso es, si se dio, se dio. Y si no se dio, no se dio.
Es que yo creo que definirte como voraz o como agresivo. Yo creo que definirse, autodefinirse en el sexo es algo sumamente peligroso, ¿no? Porque a lo mejor tú crees que eres súper voraz y le preguntas a la pareja y te dice no.
Ay, papi, ¿verdad? Y vos que le preguntas a la muerte y a mi alma. Mi alma, Dios.
Total, yo creo que eso más bien es una pregunta para la pareja.
Claro. Que te diga como ¿no? codorniz, papi, vos te estás escuchando.
No, hay que ser prudente. Mira, por prudente nunca nadie se mete en un peo, así que bueno.
Totalmente, pero por ejemplo, o sea, tenés una relación ya sólida, ya establecida, que por lo que percibo, estáis sumamente tranquilos. Fíjate que te noto, o sea, en este momento encontraste tus chakras, están alineados, gordo, estás alineado con
bueno,
tu
señor. Bueno, eso es lo que he tratado de buscar.
Que seguramente nos está viendo, ¿no?
Es lo que he tratado de buscar todo este tiempo.
Que seguramente está, o sea, sentís que el líbido aumenta cuando uno tiene cierta paz, o sentís que como ya estáis tranquilo, ya lo tenés ahí al lado, sentís que más bien se mantiene como en un limbo.
No, yo creo que todas las relaciones fluctúan, ¿no? Desde el amor, el sexo, el interés, todas. Es mentira que tú comienzas una relación aquí y se va a mantener durante todo el tiempo acá, ¿no? Yo creo que esa es la magia, es lo que te hace la experiencia también, de que tú sepas cuándo tienes esos bajones y tienes que subirlo otra vez y cuándo hacer que esa línea baje lo menos posible, ¿no? Mantenerla todo el tiempo arriba. Yo lo llamo la línea de la Coca-Cola, que es la única...
Por favor,
la única,
querido, ¿cuál
es
esa línea?
Marca que desde que nació hasta hoy en día sigue en crecimiento. O nunca
sea,
baja.
O sea, que la línea esa que hay que estar todo el tiempo manteniéndola
arriba. Hay que estar todo
arriba.
El tiempo y sobre todo pendiente porque escuchar. Y ahí vamos de nuevo con la comunicación. Muchas veces la mujer no te lo va a decir directamente, pero te lo dice indirectamente y hay que saber leer.
O sea, que te digan gordo, o sea... Podéis tardarte un pelo más, como me lo han dicho a mí. Y yo, no.
No.
Verga, no hablé.
Eso, ¿no? No sé si eso. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces la mujer, cuando está inconforme, ya sea a nivel de relación, de sexo, de comunicación, hace ruido. Y eso a veces los hombres nos molesta. Y decimos, eres una problemática, eres una tóxica. Y no, sencillamente está tratando de comunicarte que está inconforme. Por eso es que yo digo que la mujer hace ruido cuando se quiere quedar.
Por Dios, es decir, cuando que si no, su mujer es gritón en la casa, es porque quiere más actividad sexual. Así que aplíquense.
No, y además hay algo, ¿no? Cuando la mujer ya no la escuchas, es porque ya se te fue.
Sí, sí, papi, sí. Y sí, cuando la mujer anda calladita, que no pasa nada, es porque ella a otro le está soplando la oreja, le está diciendo buenas tardes, buenos días,
no
buen provecho, y no te diste cuenta porque no le dio la ñema suficiente.
Bueno,
¿ah? O se la dio mal dada. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Señoras y señores, llegó el momento de hacer el primer juego en Ando de la Gente en YouTube con el gran Israel. Amigos, vamos a hablar de Parrillada Familiar Da Silva. Es el sitio por excelencia, el encuentro para que usted vaya a comer esa parrilla sabrosa, espectacular y divina, con el auténtico sabor al grill, ese sabor al carbón que solamente te lo da Parrillada Familiar Da Silva, aquí en Miami, en El Doral. Y ahora, en www.dasilvamarket, usted puede encontrar esos productos que solo ellos hacen para ustedes. Recuerden, visiten @ Parrillada Familiar Da Silva Miami. Ellos son Parrillada Familiar Da Silva. Bien, estás pensando en comprar la casa de tus sueños, una casa nueva. Tranquilo, tranquila, te tengo la persona perfecta a la cual tú tienes que llamar en este mismo momento. Se llama Carolina Castelao, y no porque te lo diga yo, no señor, sino porque los números lo confirman. Ella es la realtor número uno de los Estados Unidos, porque ella te orienta, te asesora, te dice en qué momento, cuándo y dónde comprar, en qué ciudad, en qué lugar. Lo sabe absolutamente todo en cuanto a bienes raíces se trata. Llama a Carolina Castelao, porque además ella Ubica rápidamente quién te puede aprobar tu crédito de manera rápida e instantánea. Aprobación de crédito instantáneo. ¡Wow! Así que recuerda, Carolina Castelao, ella hace posible lo imposible.
Bueno, papi, yo voy a presentarte aquí mi iPad, que todo el mundo me la critica, pero es un iPad.
Ajá.
Un iPad novedoso, mira, por cierto, jamás se le borra la información.
Me dijiste que me tenías una bandeja y se la están comiendo ellos.
Pero es lo que yo te quiero decir, la bandeja es tuya. Debiéramos de enfocarla. ¿Cómo se puede enfocarla, galán?
Ya veo.
Ah, es una bandeja, ¿verdad? Que es para Israel y se la está comiendo Alex Galán, no, el negrito Ney Barrera y Daniel Pérez.
Mira
eso ahí, mira.
No me metas en ese
video.
Yo estoy estresado porque estoy viendo que cada vez comen más y comen más.
Déjeme de algo a Israel, no, vale, Ale, Daniel y Ney Barrera. Olvida de Cristo.
O sea, no está aquí al lado mío la bandeja.
No, huevona. Papi, de esta manera te tenemos otra para vos, por
muy
si
bien,
acaso.
Muy bien.
Bueno, papi, vamos a comenzar a jugar. Este juego se llama Sinceramente. Yo te digo una palabra y vos me respondéis.
Madre mía.
No. Vos me respondéis. No, esta facilito. Vos me respondéis con la palabra que se te venga a la mente, pero no necesariamente tiene que ser rápido y veloz. Podéis pensarlo.
Ok, pues. Lo puedo pensar.
Okay. Entonces, mi querido Israel Gómez, si yo te digo un carro.
Un carro, Infinity.
De una vez, titubear. Yo sacaste una cervecita porque estamos aquí poniéndonos
me gusta.
Sabroso. Un olor.
Madera.
Un nombre.
Un nombre. Mira, te voy a decir el nombre de mi madre. Se llama Veneranda. Entonces, como que es un nombre que no es muy poco común, pero como todas las cosas, inclusive el altruismo, lo
llevo
por ella, ¿no?
Eso está muy bueno, ¿viste? Que me acabas de decir. ¿Ah? Un color.
Verde.
¿Tu color favorito?
Es el verde. ¿Sí? El verde, sí, total. Tengo una
debilidad. El hijo mío también, el de Tomás.
Y el verde no le gusta, todo el mundo dice azul, blanco, aunque siempre estoy vestido de negro. Pero cuando voy a hacer cosas, como te decía, de decoración o todo este tema que me apasiona también, el verde siempre lo tengo presente.
El mío es el amarillo. O sea, estoy tirando aquí, mi color favorito es el amarillo, pero me he visto de negro para verme flaco. ¡Ajá! Mi rey, una mujer.
Una mujer. Yo creo que no tengo una mujer. Yo creo que todas las que han pasado por mi vida.
¡Wow!
Siempre me han dejado algo.
¿Todas tus mujeres te han dejado algo?
Todas mis mujeres.
Muy bien. ¿Un beso?
Creo que el primero.
¿Primero que diste en la 14 años, 12 años, 13 años?
No. El primero que me doy con alguien que me gusta siempre.
¡Ah! Primero que... O sea, la primera conexión,
eso,
pues.
Eso. Creo que
cuando te besas, de repente te despegas y decís...
Claro.
No sé qué
pasó. El beso es trascendental. Sí. Creo que después del primer beso sabes el futuro de a dónde vas.
Un culo.
¡Wow!
Bueno. Piénsalo, Israel. Piénsalo, Israel Gómez.
Bueno.
No, puede decir cualquiera.
El de mi pareja.
¿El de tu pareja?
Sí, claro, es el que me viene a la mente.
Ok. Un pelo, un cabello.
Bueno, tú sabes que te voy a contar algo gracioso, ¿no? Con Kerly aprendí a poner extensiones.
Claro. Por favor, querido, le ponía las extensiones a Kerly Ruiz.
No, ¿tú sabes por qué? Porque como Kerly trabajaba en la televisión, entonces en ese momento era imagen de una marca de extensiones, entonces tenía que llevarla, esperarla. Entonces yo un día le dije, es que me da flojera ir, pero tú no me puedes enseñar cómo se pone.
Y yo te la pongo ya.
Entonces era a subirlo y aprendí.
Papi, excelente. Una fruta.
Bueno, chinazo, pues, pero el cambur es mi
ay, no, el cambur es exquisito. Un libro.
Mira, hay un libro que cambió mi vida, que se llama Angionomics, que es de Risto Mejide, que se llama El arte de molestar para ganar dinero.
Uf, el arte de molestar para ganar
libro,
dinero.
Es un libro.
¿Es un escritor qué?
Es un publicista español, ¿no? Es un libro tan trascendental en mi vida que después que leí ese libro, más nunca quise leer un libro de marketing, porque creo que en ese libro está todo. Imagínate.
Una huevona. Pero sí sois de leer libros.
Claro, total. En la pandemia me dio por estudiar filosofía. Me terminaba con dolor de cabeza tratando de entender conceptos y todo esto, esta gente que está allí, uno le pasa por encima y no le presta atención a que a que realmente cuando entiendes la filosofía aprendes algo que se llama pensamiento crítico. Cuando aprendes a pensar, aprender a pensar, creo que es lo más valioso que puede tener un ser
humano. Claro, totalmente de acuerdo con vos. Una película.
La caída del Halcón Negro. Ah, pues, creo que es una película que lo tiene todo.
Un cantante.
Un cantante. Puede ser del género que sea,
¿no? El que
¿no?
sea.
Que no sea Gustavo. Sea Gustavo, mi pana, vale. A mi pana. Mira, hay un cantante que se llama Brandon Flowers, que es el vocalista de The Killers, que particularmente ha sido como una banda que ha estado... de hecho, si tuviese que elegir un soundtrack de mi vida, elegiría una canción de The Killers que se llama Read My Mind, ¿no? Que después te contaré por qué es tan importante, pero sí, creo que todo lo que hace Brandon es increíble.
Una actriz de novela.
Mira, hay tantas, pero bueno, no, es imposible que no te diga Daniela Norqui. ¿Tú sabes que Daniela? Me pasó algo, Daniela Alvarado.
Claro.
Cuando la entrevisté en conversaciones que no se publican. Me pasó algo que no me había pasado con nadie. Podía sentir su energía, ¿no? Cuando estaba triste o cuando estaba brava, yo lo sentía. Y es algo,
Nando, transmite que increíble.
No te puedo explicar la energía de Daniela. Cuando estaba alegre, te invade su emoción y su alegría. Y yo creo, después estuve preguntando a la gente que del medio y me dice que bueno, que sí, que precisamente la gente que es actriz o actor, son capaces de transmitir emociones con mucha fuerza. Y yo de verdad lo sentí en ese momento y dije, yo tengo que preguntar esto, porque cuando en sus momentos, cuando la sentía triste, casi que era que me lo podía, sentía que estaba conectado USB con ella, ¿no? De la fuerza que tiene
Daniela. Que se te iba la conexión del entrevistador para tristeza. Total. Y tenías que estar muy concentrado. O sea, que te dejó sin energía ese día. Te la chupó toda ese día.
No, yo no creo que me dejó sin energía. Creo que manipuló mi energía a su antojo. Y creo que esa es la magia y la respeto mucho porque no solo he visto que pueda tener películas y novelas, sino que es capaz de hacerlo hablando con alguien, ¿no?
Un actor de película.
Bueno, venezolano.
Cual sea.
No, mi preferido, John Travolta.
Nada, huevona.
John Travolta, creo que todas las películas de John son...
Mi querido Israel Gómez, unas tetas.
Unas tetas.
Puede ser, ¿verdad? Las de tamarindo que hacían por la casa cuando yo era...
Bueno, puede ser. Bueno, es que he visto varias, pero no las conozco. Las de Instagram.
Las de Instagram.
Sí, hay unas cuantas.
Me han dicho, por supuesto,
¿no? Una red social.
Instagram. Instagram ha hecho que yo pueda construir modelos de negocio, que construya mi agencia. Y me ha dado la magia y la oportunidad de no tener que yo ir a buscar un cliente.
Claro, los clientes te llegan solos. Todos los clientes
quieren trabajar conmigo, claro. Y es gracias a esa red social. De hecho, cuando fue la euforia de Snapchat, yo me quedé en Instagram. Y crecí muy duro.
Yo también. Y en TikTok también me quedé en Instagram. Sí lo intenté, pero sigo con Instagram.
Mientras la gente se fue a TikTok, yo crecí 200,000 seguidores en Instagram durante mes y medio.
Wow.
Porque estaba enfocado en Instagram y el algoritmo me benefició en ese momento.
Una posición sexual.
La que ella prefiera. Esa es la que me gusta a mí.
Pero ya va, tigre, dame chance.
Te juro. En serio.
O sea, vos no le decís ponete así, ¿no? Vos le decís cómo queréis ponerte.
No, obvio, pero cuando yo sé que hay una posición específica que le gusta, esa se convierte en mi preferida en el acto.
O sea, vos no tenés una propia tuya que diga, esta es la que a mí me gusta más.
Puedo tener, pero varía, porque si en el momento yo percibo que a mi pareja le gusta esta, esa es la que más disfruto.
Señoras y señores, ha pasado con creces airoso, por supuesto, el hombre, este juego que se llama Sinceramente. Mi rey bello, ¿cómo lo estáis pasando?
No, vale, yo.
¿Ah? Yo me he tapado una cerveza y todo.
Me he quedado loco que siento que van 5 minutos de entrevista.
No, pero es que con vos fluye, papi. O sea, vos tenéis tus contestas bien sabrosas.
Ah, bueno.
Precisas, certeras, al grano.
Como te dije, yo estaba nervioso, pero me has tratado bien.
No, papi, relajado, por Dios. Fíjate una cosa. Hay un tema bien importante en las redes sociales, que lo conversábamos ahorita fuera de cámara, que son los haters.
Ok.
La gente que destila odio y veneno. Sin que uno le haya hecho absolutamente nada. Porque ellos son bellos, pues. Porque ellos quieren decirte e insultarte a sabiendas de que están en el anonimato, porque están detrás de un teclado en cualquier parte del mundo donde uno no sabe dónde está, ¿no? Entonces ellos se sienten en capacidad o en potestad de decirte cualquier verga. Así sí. Te vaya a herir, a sentir mal, incluso a ofenderte y que te pueda traer incluso consecuencias con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo. ¿Qué hacer mi querido Israel con los aires. Porque te digo, te confieso a mí, ¿no? Que yo hago comedia, tal. Afortunadamente yo tengo poquitos. Pero a mí, en principio, me afectaba mucho lo de los haters. O sea, como todo, empezar a manejar esas situaciones que de repente tenga ahí 100 comentarios, 99, sos el lindo, y que uno te diga, maldito, qué horrible, da pena, qué asco. Eso me engrinchaba. Pues yo nunca he sido de que se engancha, sino que lo dejaba ahí. Llegó un momento que dije, ¿por qué lo voy a dejar ahí? Yo ahora agarro el que me insulta. Si me hacen una crítica constructiva, porque uno no puede tampoco... ay, sí, todo lo que hago yo es bonito y bellísimo y te tiene que caer bien. No, porque es como todo, pues. O sea, hay cantantes que te gustan todas sus canciones y de repente saca una canción que no te gustó, no, por eso le ibas a decir, mamá, tú un chaparro, sos horrible, no, ¿me entendés? Porque ya tenéis tiempo gustándote. Entonces, esta explicación tan larga te la hago. ¿Por qué? Porque hoy en día yo, hater, borro y bloqueo.
Esa es la clave. Tú lo has dicho. Primero, entender que esto es parte del negocio. Hay lovers y hay haters. ¿No? Unos tienen más que otros, ¿no? Que te lo digo yo. que te lo digo yo. Ajá. Y cuando entiendes que esto es parte del negocio y que muchas veces esos haters, como dice un amigo, un haters es una persona que te odia porque cree, entre comillas, que merece el éxito que tú tienes. Entonces, de alguna manera proyecta su frustración o lo que no ha logrado a través de alguien que lo haya logrado, ¿no? Y estoy seguro que te ha pasado, porque lo he hablado con gente del medio, que tiene gente que te odia pero te ve en la calle o va correcto a tu show y te pide una foto.
Correcto.
Yo creo que una vez Richard Linares lo publicó en un post. Dijo que eso es como tu casa, ¿no? Tus redes son como tu casa.
Correcto.
Si alguien viene a insultarte a tu casa, tú lo corres, ¿no? Entonces, correcto, sencillamente es eso, es borrar y eliminar.
Borrar y eliminar sin darle...
No pasa nada.
Sin darle mala vida.
Dijiste algo importante. Muchas veces tienes un post y ves 10.000 comentarios buenos y ves uno malo y ese es el que le prestas atención. Entonces, también quedarse enganchado peleando. Yo siempre digo que para la guerra se va solamente en dos ocasiones, ¿no? La primera, cuando estás seguro que vas a ganar.
Correcto.
Y la segunda, cuando aún perdiendo ganas prestigio.
Correcto.
Entonces, ese es un principio que yo utilizo para los haters, ¿no? Si le contesto es porque sé que voy a ganar.
Correcto.
O segundo, cuando es un hater que me va a sumar. Que yo aún perdiendo contra él me voy a ganar prestigio y honor, ¿no?
Y cuando te difaman, cuando te sueltan algo que es totalmente mentira, pero ellos aseveran que vos soy.
Bueno, yo creo que ese es un hueco que tienen las redes sociales y que hacia allá vamos, ¿no? En algún momento las redes sociales ya están tratando de regularizar un poco. Sobre todo creo que una de las cosas más terribles de las redes es el anonimato. El anonimato es la máscara, claro, del cobarde, ¿no?
Claro.
Porque yo respeto al que
me... Ahí das tirando cualquier, como diríamos los maracuchos, cualquier maldición en cualquier lugar, claro, y nadie sabe quién soy.
Yo respeto al que me da su cara, su nombre y su apellido. Y quiere decir algo de mí y bueno, allá yo si quiero aceptarlo o quiero defenderme, ¿no? Pero el contra el anonimato yo nunca recomiendo ni siquiera mirarlo. O sea, bloquear y borrar.
Correcto.
Exactamente, ¿no? Y bueno, yo creo que al final... cuando vas suavizando eso y entiendes que es parte del negocio, que ni las marcas más grandes del mundo, ni McDonald's, ni Coca-Cola, le gustan a todo el mundo. Y correcto, son las marcas más grandes del mundo.
Correcto.
Y las marcas que más dinero hacen en todo el mundo. Entonces, correcto, cuando entiendes que también eso es parte del negocio, te lo tomas con soda.
Me he llevado hoy una sorpresa con vos. O sea, tenés una vibra, loco, bien... O sea, no sé si la palabra adecuada sea sana, pero tenés una vibra chévere, pues.
No, gracias.
No, vale, es el tipo... O sea, el del sombrero negro, ¿qué tal? O sea, no es ese tipo... robusto, rudo, misterioso que aparenta ser en las redes sociales.
Bueno, pero eso me alegra mucho de que percibas otra cosa.
Exactamente.
En positivo, pues.
Ahora fíjate algo, de todos esos momentos de gloria que habéis tenido, a mí me gusta hablar siempre de los momentos lindos, es porque habéis dado muchas conferencias y cuando te aplaude la gente, luego de que se lleva una información importante tuya, pues sentís una conexión y es una experiencia sin explicación.
Sin explicación.
Sin explicación. Yo que lo vivo, pues cuando la gente te aplaude, porque de verdad le llegó que se conectara con todo lo que hiciste encima de un escenario o montado en un escenario. Pues, ¿cuál ha sido esa experiencia más linda, Israel, que me la podáis describir? O sea, ese momento glorioso que me digáis, Nando, este momento cuando me pasó esta anécdota aquí, cuando me aplaudieron por esto y lo otro. O sea, de repente agradeciste a Dios en silencio delante de toda la gente mientras los mirabas así las cabecitas, de repente se te salió alguna lágrima. ¿En qué ciudad o en qué lugar ha sido ese momento de gloria?
Tengo momentos bien, bien particulares, ¿no? La primera, Caracas, cuando llené el Aula Magna, que cuando me dijeron, mira, tenemos una campaña que vamos a hacer vallas publicitarias, radio, yo dije... No tiene sentido que yo sea una agencia de redes sociales y vaya a utilizar los medios convencionales para ello. Yo tengo que hacer una campaña de redes. Hicimos correcto. Una campaña de redes y en 5 días agotamos el aula magna. Fueron casi 3.000 personas que asistieron al aula magna y el aula aparte tiene una energía. Me pasó en Maracaibo también en la URU, que lo llenamos 3 veces, pero particularmente había como un misterio con el Teatro Baral, ¿no? En Maracaibo. Entonces sí. Me decían, si tú llenas el Teatro Baral, eres maracucho. Y lo logré y tenía una satisfacción de haber llenado ese teatro. Aparte que Maracaibo siempre es un lugar que me han recibido con mucho cariño y que es un lugar donde siempre quiero volver, ¿no? Y yo creo que cada lugar, cuando yo miro los videos, cada lugar ha tenido su magia, cada lugar ha sido especial, cada lugar, como tú dices, montarse en un escenario y que la gente aprecie lo que tú haces y que, sobre todo, hay algo que me pasa que es el después, ¿no? Cuando veo que mucha gente me escribe, asistí a tu conferencia y realmente lo que dijiste lo utilicé y me está funcionando, convertí mi negocio en algo que nos cambió la vida mía, mi familia. Próspero. Digo, no, ya valió la pena todo esto.
Claro.
Valió la pena.
100%. Bueno, papi lindo, llega el momento de hacer un segundo juego en Ando de la Gente en YouTube. Bien, vamos a hablar ahora de www.tuapuesta365, la página más importante, segura y confiable del planeta a la hora de hacer tu apuesta. Sí, es www.tuapuesta365. Ellos esperan por ti los 365 días del año y las 24 horas del día. Se llama www.tuapuesta365. Apuesta y gana en las ligas y los torneos más importantes del deporte mundial. La NBA, el béisbol de grandes ligas, el fútbol, casino en vivo, los caballos, todo tipo de apuestas están esperando por ti en www.tuapuesta365. Bien, hablemos de tecnología, o mejor dicho, hablemos de smartphone. ¿Qué teléfono quieres? Pues en Venezuela, específicamente en Caracas, los tenemos todos con envíos a todo el país. Escúchame bien, se llama ADZ Import. Ellos venden los mejores teléfonos del mercado, las mejores marcas del mercado las tienen ellos. Además, puedes seguirlos en sus redes sociales y verificar todo lo que tienen allí para ti. @ADZ Import. Sí, señor, contáctelos. Y lo mejor es que pueden vender al detalle y también al mayor. Contáctalos ya y síguelos en todas sus redes sociales. Ellos son ADZ Import.
Bien, estamos entonces acá en el segundo juego, mi querido Israel Gómez. Ahora vamos a jugar aquí con mi iPad sabrosa, ¿verdad?
¿Cómo se llama ahora el juego?
Yo prefiero. El juego se llama Yo Prefiero. Te voy a decir 2 o 3 palabras.
Ok.
Me vas a decir la de tu preferencia. Ajá. Pero esta vez sí necesito una respuesta
más rápida,
abreviada. No, del por qué prefieres eso. Ejemplo, a mí me dicen casa o apartamento. Yo digo, bueno, yo prefiero casa porque yo quiero un patio, okay, para hacer para arriba y para que mis hijos anden.
Ok.
¿No?
Okay,
respuesta, okay. Vale. Respuesta corta, abreviada. Precisa, pues, exactamente. Okay. Entonces, mi querido Israel Gómez, yo prefiero piscina o playa.
Playa.
¿Por qué?
Por el aire libre, por la naturaleza.
Muy
contacto
bien.
Contacto con la naturaleza.
Mi querido Israel Gómez, ¿prefiere carro o camioneta?
Camioneta. Me gusta estar cómodo, me gusta la comodidad.
¿Te gusta estar? Vale. Vete al tote, pues.
Pero particularmente prefiero el que el carro sea más, tenga más detalle por dentro que por fuera. Por fuera no le paro mucho a la estética, pero por dentro me gusta que sean lujosos.
Ah, muy bien. Mira, en el Ferrari que te fui a buscar.
No, es una locura.
No, pero los Ferrari son particulares porque por dentro no son tan lujosos.
Exacto.
Como se ven por fuera.
Por eso me gusta el Infiniti, porque es un, sí, es robusto, pero por dentro parece un avión.
Sí, señor. Bien, mi querido Israel Gómez, ¿prefiere culona o tetona?
No, culona. Culona.
¿Por qué?
Duda. No sé, que no me importa mucho que no tenga muchas tetas, pero...
Chico, sí, a mí también. Que sean nalgonas.
Sí, sí, sí.
Para cosechar nalga de 14 clates, como dice RNL Calle 13. Mi querido Israel Gómez, ¿prefiere flaca o gorda?
Me da igual.
Te da igual. ¿Prefiere morena, rubia o blanca, pelo negro?
Wow, he tenido de todo.
No hay preferencia.
No hay preferencia.
Pero como te han llegado, chévere, pues.
Sí, sí, no tengo preferencia. Creo que nunca he dicho, no, que me gustan las rubias, que me gustan las morenas. He tenido. Aunque sí, casi todas han sido más morenas. Pero ahorita estoy con una rubia.
Una super rubia, ¿no? Y es que tira el pelo amarillo.
Ajá.
Bien, mi querido Israel Gómez, ¿prefiere sexo en el carro o al aire libre?
Creo que en el carro.
¿Por qué?
No sé, creo que aprecio mucho la privacidad. que me vayan a ver, no sé, me estresa. Si te estresa...
Si te estresa no hay... No, pero, vos sabes que esos estreses de esa adrenalina también forma parte del... Dale aquí, dale allá.
Es un carro, imagínate.
Un carro también es súper cagante. Súper cagante. Ajá. ¿Nunca te han hecho un policía pac, pac, pac? Y vos, ay, verga.
No, gracias a
porque,
Dios, no.
Porque sé que eso es casi siempre... Yo creo que al 80% de los hombres lo ha descubierto un policía teniendo sexo en el carro.
¿Tú sabes que te voy a contar algo? Es que yo era policía.
No...
Eso nunca lo había contado.
Por favor, querido, ya va. ¡Para, peluche! Israel Gómez, decilo otra vez a tu cámara.
Yo fui policía.
¿Vos fuiste policía?
Así es.
Ok, cuando terminemos este juego, mira, vamos a hablar de esas andadas.
Nunca lo había contado.
Y es que este programa es para eso. Ah, excelente, tigre, excelente.
Dije que te iba a dar una primicia.
Bueno, ahora. No, papi, esta primicia te recontramandaste. Con razón, ese temple que tenés y no es cualquier cosa. Porque yo si hubiera sido policía, yo hubiera sido como de Bad Boy, como el amigo de Marcus y de...
O sea, no, pero era el policía bueno.
El bueno.
El bueno.
Ah, pues era el malo.
El comedor.
Ajá, exactamente. Ajá. Bueno, ahora en la próxima parte, después que termine el juego, vamos a hablar de esa primicia que acaba de soltar el gran Israel Gómez. A ver, ¿preferís sexo oral o beso negro?
Bueno, es que al final el beso negro es el sexo oral, así que creo que me estás hablando de lo mismo.
Chico,
¿no?
Bueno, no, claro, aquí la connotación es la que vos le queráis dar, pero hasta razón tenéis. Como Nelson Arrieta que dijo, no, eso, voy a pasar la lengua por la vez y terminas atrás. Hasta razón tenéis. A ver, ¿prefiere Israel Gómez ella en cuatro o arriba?
De preferirlo yo,
sí.
Creo que ella arriba.
Ella arriba. Uh-huh. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que es un tema de fricción, de... Aunque el otro te da más morbo, ¿no? El otro te llena el ego, ¿no?
Te llena el ego.
Te llena el ego.
Pero ese término nunca me lo habían dicho. De fricción. Cuidado, papi. No te crees que... Israel tiene un léxico duro, ¿viste?
Sí, yo me defiendo.
Mi querido Israel Gómez, ¿prefiere adentro o afuera?
Depende.
¿De qué depende? Tanca, tanca,
del tiempo que lleves.
¿Del tiempo que lleves con la pareja?
Con la pareja.
Excelente. A ver, papi. Israel Gómez, ¿prefiere rápido o lento?
También depende.
Porque depende de la
claro,
situación.
Del a veces lento, a veces rápido, todo depende, ¿no?
Ok, o sea, no preferís uno del otro, es dependiendo.
Es dependiendo, porque muchas veces quieres que sea rápido, muchas veces no, te quieres quedar un ratico más.
¿Israel Gómez prefiere uno sustancioso o tres rapidito?
No, uno sustancioso, definitivamente.
Da Lidia.
Total.
Ah, muy bien. ¿Israel Gómez prefiere con la luz apagada o la luz prendida?
Con la luz prendida, porque la luz apagada creo que la prefieren ellas, porque soy feo. En cambio, yo siempre quiero verla.
Exactamente. Sí, tenéis total razón. ¿Israel Gómez prefiere atardecer o amanecer?
Prefiero atardecer.
¿Por qué?
Creo que es el momento del día donde
una paz linda,
donde,
¿no?
Donde la agresividad duerme, ¿no?
La agresividad comienza como a paralizarse, vamos a llamarlo así.
Aunque una vez venía manejando... En la autopista en Caracas, como a las 5:30 de la mañana, y de verdad, cuando bordeo la autopista, veo el Ávila, y dije, madre mía, el Ávila, Caracas es bella hasta recién levantada,
¿no? Sí. Caracas es demasiado lindo.
Hasta recién levantada.
Sí. ¿Israel Gómez prefiere arepa o pan?
Arepa.
¿Por qué?
No sé, creo que desde pequeño cuando... ¿sabes qué? Con la arepa me pasa como el vino, ¿no? ¿Sabes que la magia del vino es que te evoca momentos?
Claro.
Me pasa con la arepa. No, cuando yo como arepa, que no es que coma mucho, pero cuando como arepa me acuerdo de mi casa, de mi mamá, cuando iba al colegio, claro, que me daba la arepa, el café con leche. Entonces como que me trae buenos recuerdos.
¿Te trae recuerdos de esas infancias hermosas de que
tenía? De esos momentos que realmente uno es feliz y las preocupaciones son tan pocas que... Wow.
A ver, aquí en este momento mi director Alejandro Galán pone una canción de suspenso, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente, mi querido Israel Gómez. ¿Vos preferís una mentira para que no duela o una verdad que duela?
No, una verdad que duela. Aunque a veces hay mentiras que son necesarias.
Mentirillas blancas, ¿verdad?
No, duras, negras, pero son necesarias. Esa es la verdad.
Entonces, ¿preferís la mentira?
No la prefiero, prefiero la verdad. Pero a veces...
A veces es necesario.
A veces es necesaria la mentira.
Estoy de acuerdo.
Everybody con vos. Lies.
Yo de acuerdo digo, con vos, tigre. Israel Gómez prefiere en la cama, ¿una mujer gritona o una mujer silenciosa?
Una mujer que se entregue. Me da igual si es silenciosa o grita.
Si grita o no grita.
Pero que se entregue.
Que se entregue en cuerpo y alma. ¡Ajá! Israel Gómez prefiere a Ricardo Montaner o a Alejandro Sanz.
No, a Ricardo Montaner, sin duda.
Sin duda. ¿Por ser nuestro o porque su música te gusta más que la de él?
Porque precisamente lo que te decía, yo
claro,
creo que
te evoca momentos.
Ricardo es un legado para todos nosotros, ¿no?
¿Y algo me prefieres, Ricky Martin o Maluma?
Es que depende, ¿no? Porque de la música escucho más Maluma por el tema de que es un...
Es que es lo nuevo, urbana, pues, la música nuevo. Urbana.
Pero creo que son dos productos increíbles a nivel de marketing. Creo que son los dos mejores productos que existen.
¿Y algo me prefiere, a Marc Anthony o a Bad Bunny?
A Marc Anthony. He tenido la oportunidad de vernos a los dos. Vi a Marc Anthony aquí en Miami y vi a Bad Bunny en República Dominicana. Y Marc es un...
Es
Marc Anthony.
¿Y Bad Bunny?
Ah, divertido, pero es eso, es divertido. En cambio, perdón, en cambio Marc es arte.
Ok. Mi querido Israel Gómez prefiere whisky, cerveza o tequila.
Tequila.
¿Te echas tu tequilazo de vez en
cuando? Sí, siempre. No tomo mucho, pero cuando tomo me gustan secos, fuertes, o sea, cosas que vengan en shot.
Bueno, mi querido, acabas de pasar con creces este juego que se llamó Yo Prefiero. ¡Ajá! Señoras y señores, y ahora quiero presentarles al mejor equipo de asesores de pólizas de salud y vida. Sí, ellos son mis grandes amigos de Elite USA Insure. Ustedes necesitan en este momento proteger a su familia y ahora mismo comienzan las inscripciones para las pólizas de salud y vida. Así que ustedes tienen que llamarlos a ellos porque ellos están para asesorarte de manera gratuita. Y además es una buena oportunidad para crecer profesionalmente en este país si quieres formar parte de su gran equipo y formarte como asesor de salud y vida. Así que atención, ellos están ubicados en Texas, en Indiana, en Georgia y en Utah. Así que llámalos ya, contáctalos. Aquí están todas sus redes sociales. Son mis grandes amigos de Elite USA Insure. Si hablamos de salud, yo tengo que mencionarte al doctor Guillermo Borjas, cirujano bariátrico y metabólico, líder indiscutible del turismo médico, porque tenemos sede en Venezuela y también tenemos sede en Colombia. Así que amigo mío, amiga mía, usted póngase en manos del mejor cirugía bariátrica y metabólica por Puerto Único. Llame al mejor. ¿Quién es el mejor? El doctor Guillermo Borjas. A ver, mi lindo, entonces, acabas de despertar un monstruo, acabas de abrir una ventana al misterio.
Eso nunca lo había dicho.
Okay.
Nunca,
Israel nunca. Gómez, nunca habías contado en ningún programa, en ninguna entrevista, que vos fuiste policía.
Sí, dije, cuando lo cuentes, no es por quien me entreviste, sino por el feeling que tenga de contarlo.
¡Coño! ¡Muy bello, papi! ¡A la bobería, Israel! Yo pensé que me iba a encontrar.
Tuvimos química,
papi. Es que te digo, hace rato te dije que me sorprendiste porque yo me esperaba. Pa, te pregunto, bueno, mira, ¿por qué tal? Porque eso es lo que uno percibe. No, a veces mucha gente, de repente, por lo menos tú entraste a mi casa o vos entraste a mi casa y la gente me percibe como un maracucho que habla bien folclórico y bien criollo y cree que mi casa ahí va a estar en el lago Chinipuente.
No, tu casa lo es una obra de arte.
Y a veces lo digo. Y mucha gente, yo amo la gaita y yo amo el Zulia, yo lo tengo aquí en el pecho, ¿no? Como decimos los maracuchos. Pero mi artista favorito es Fito Páez. ¿Quién puede pensar que mi artista favorito es Fito Páez?
Claro.
No existe. Entonces, así me acaba de pasar con vos, ¿no? Tenía una imagen tuya, que es la imagen que proyectáis, o al menos así te percibe la gente en las redes, y resulta que no, que me encuentro con un tipo super pana, buena vibra, tal, y ahora me suelta que fuiste policía. Sí. Por favor, querido, contame esa parte de tu vida.
Bueno, sabes que era como algo que quería hacer y algo que quería cuando muy joven. Y a los 20 años, 21 años, entré en la policía aeroportuaria, ¿no? Que en ese momento era una división de la policía metropolitana, ¿no? En ese momento. Y hice cursos, estuve 6 meses haciendo cursos, orden cerrado, curso de policía.
O sea, sabes echar tiros y ver y tal, y dar vueltas de rinquín.
Todo el tema, detección de droga, todo este tema que, con lo que capacitan a la policía aeroportuaria, ¿no? Y fue un momento, me gustaba muchísimo, te confieso que ser policía me apasionaba. Pero después pasó algo que marcó mi vida, porque mi mejor amigo que estaba conmigo, mi mejor amigo de crianza que entró conmigo a la policía, a otro compañero se le fue un disparo y lo mató.
Entonces fue algo que
realmente a veces ni siquiera hablo de eso, precisamente porque me trae esos recuerdos tan, tan duros para mí. Estuve deprimido durante muchísimo tiempo, a veces hasta sintiéndome culpable de que eso yo le haya pasado. Y como te dije, es primera vez que hablo de esto en una entrevista. Y yo lo recuerdo casi que todos los días de mi vida.
Wow. O sea, casi uno de los momentos más duros de tu vida.
Así es.
Wow. Ahora sí me acabas de sorprender a mí con esta revelación. ¿Mm? Increíble, loco. ¿Cómo se llamaba tu amigo?
Juan se llamaba.
¿Y eran amigos desde niño o se conocieron?
Desde niño, éramos vecinos. Vivía en una casa y casi que toda mi infancia lo viví con él. Y bueno, pasó ese accidente que marcó mi vida, me hizo madurar muchísimo también. Y de alguna manera siempre lo tengo presente en mi vida.
¿Y a partir de ese momento dijiste, esto no es para mí, o te asustaste?
No, por el contrario, seguí un par de años allí, seguí un año y medio más en la policía. Pero luego entendí muchas cosas, digamos, me hizo madurar mucho. También, bueno, me costó un poco superar esa depresión porque lo extrañaba todos los días de mi vida. Era mi mejor amigo, era mi hermano, ¿entiendes? Entonces, recordarlo es duro.
Claro. Wow, papito, wow. Qué revelación me acabáis de soltar, y te agradezco mucho que hayáis abierto tu corazón para decírmelo a mí y a toda la gente que nos está viendo, andando la gente en YouTube, porque es, y además es difícil ver un tipo que se muestra tan duro como vos, recordando un momento donde fuiste totalmente vulnerable porque fue un hecho sin precedente. Nada, papi, pero ¿sabéis qué? Yo estoy profundamente agradecido que hayáis aceptado la invitación a mi programa. Este programa no puede terminar abajo, al contrario, tiene que terminar arriba, con alegría, feliz de conocerte, de que de repente a partir de hoy comencemos una linda amistad por lo que se generó hoy. Te auguro un futuro increíble. Seguí haciendo lo que estás haciendo, que lo hacéis muy bien, ayudando a tantas personas que lo necesitan. Y nada,
no, gracias
por haber venido.
Te juro que sabes que entrevisto también, y creo que lo que logras tú de hacerme sentir tan cómodo, lo que has logrado hoy, de hacerme sentir en un mood para contarte cosas a veces que hasta evito hablar, creo que te mereces también mi respeto y mi admiración.
¡Gracias, Nero! ¡Por favor, querido! Israel Gómez, bueno, ya lo saben, tenemos dejamos un poquito de exclusividad. Ya ustedes saben, vayan a www.patreon.com. Siempre se los digo al final, suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal de Israel, Conversaciones que no se publica, que también, papi, cada vez que tu entrevistas son para uno estar, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Son duras. Así que te agradezco profundamente, papi, que hayas venido. Me lo gocé.
Yo también.
Me lo tripié. A ver, tu saludo, tu mensaje para toda la gente que te ve.
No, bueno, que yo siempre digo algo, ¿no? Que valoren de verdad. La gente no tiene idea lo difícil, lo complicado, lo caro y el tiempo que necesita crear contenidos como este, ¿no? O sea, esto, la gente que hace contenido, que son creadores de contenido, hace un esfuerzo tremendo y gratis, lo muestra gratis, ¿no? Entonces yo creo que el apoyo que uno recibe es esa suscripción, es ese like, es ese comentario, cuando realmente se está generando buen contenido, vale más que inclusive que el dinero. Así que ese es mi mensaje para la gente que consume este tipo de contenido, apóyenlo.
Sí, señor, ya lo dijo el gurú de las redes sociales. Él dice que bueno, que es una responsabilidad, pero si usted tiene un problema, si vos tiene un problema en las redes, que ojalá que no, llame al gran Israel Gómez, aquí está, ahí están sus redes sociales. Así que como se los digo siempre, muchísimas gracias. De Maracaibo, Zulia, Venezuela, yo soy Nando de la Gente. Gracias por haber venido a mi show.